pocos años Fassbe conocí al embajador y al cónsul de España en Bulgaria. Es grande paradoja, le dije. Vosotros, mos, echasteis de España hace 500 años, amamos otros, guardimos la lengua. La cunida, los cantos, las dichas, conservamos cosas españolas que vosotros ya tenéis olvidadas y pedridas. Podemos darvos pedacicos del pasado en el presente. Sophie Lanon, Sofía, Bulgaria. Sirva esta referencia extraída del libro Tela de Cebolla, de la escritora mexicana Miriam Moscona, para introducirnos en nuestra cita de hoy. Haré primero la presentación un tanto formal de nuestra entrevistada, Margarit Sagraich Schallmann. Margarit nació en Bahía Blanca, República Argentina, y llegó como voluntaria a Israel en el año 1967. Actualmente reside en Beersheba. Es máster en literatura hebrea de la Universidad Ben Gurión del Negev y musicóloga por la Universidad de Tel Aviv. En Argentina se recibió de maestra normal y profesora de piano y obtuvo la licenciatura de Filosofía y Letras. Es una investigadora de la poesía litúrgica judeo-española. Entre sus obras publicadas, cito, Formas poéticas españolas, Mis conversaciones con la ciudad de 1985, Doncella y mujer en el 2001, Doncella, mujer, ciudad, trilogía poética en el 2009, estas escritas en hebreo, y en castellano, Fractales de Plinilunio, 12 poesías en el 2011, y Ofrenda a Afrodita en el año 2012. Quizá la sonoridad del ladino haya sido el instrumento inconsciente de que el habla se convirtiese en canto. ¿Qué opinas, Margarit?
Que el ladino tiene su propia melodía que ningún otro idioma puede imitar, y uno de los que pensó exactamente esto antes que yo fue Juan Gelman, cuando decidió escribir su obra Divashu en ladino. No había ninguna exigencia para que él quisiera expresarse en ladino, pero decidió que ante un gran dolor necesitaba la música del ladino, porque otros idiomas, el castellano de Castilla o cualquier otro idioma que él conocía, no le hubiera servido. Es algo que no tiene mucha explicación, pero la musicalidad del ladino y la posibilidad de expresión del ladino no tiene comparación con ningún otro idioma.
La hermosura de la sonoridad, y a quienes nos gustan las letras y trabajamos un poco con las letras, y en tu caso, con el canto judeo-español, tengo la idea de que justamente las jarchas, las romanzas, las cántigas, son una expresión femenina. Y la curiosidad, en mi ignorancia, es si justamente esas obras populares han sido escritas por mujeres. ¿Qué puedes contarnos?
Que se puede decir que sí, se puede decir que no, pero cada respuesta es una espada de doble filo. ¿Sabes tú que hay una gran cantidad de investigadores que están en un frente determinado y su posición es que en realidad esa expresión que está hecha a título femenino, con un lenguaje propio de mujeres, con una expresión de sentimientos propia de mujeres, que expresa rebelión propia de las mujeres, en realidad fue escrito por hombres, que querían rebelarse y hacer lo mismo, pero como hombres no podían hacerlo. Y eso no es nada más que un truco literario. Y está el otro frente de investigadores que dice que no, que puede verse desde la jarcha hasta la última de las romanzas, que tal vez se escribió a principios del siglo XVIII, atravesando 300 años, 400 años, son propiamente un fenómeno femenino, en el cual el hombre no tuvo más que ver que el hecho de haber sido el puente para publicarlas cuando se publicaron. Los primeros que publicaron cancioneros de romanza fueron hombres. Las mujeres nunca se ocuparon de recopilar. Enseñar de abuela a nieta, sí. pero no de ponerse a editar en forma de libro y de escribir la música, no. Ese fue el aporte del hombre. Ahora me dices tú que yo pienso en qué, cuál de los frentes estoy.
Vale.
Yo trato de no politizarme en ninguno de los dos y de tratar de creer que realmente la expresión fue femenina en el sentido de que las mujeres, puertas adentro, podían permitirse muchas cosas que los hombres que vivían puertas afuera, en la corte, politizados, no podían permitirse. Por otro lado, pienso que los hombres, desde Yehuda Leví o Irún Gavirol o todos los hombres que andaban ya por las cortes, estuvieron utilizando esa expresión femenina. Y las dos líneas se fueron dando en forma paralela.
Hay algo que sí no se puede negar, y un poco es lo que nos dices. Las mujeres son las que interpretan, sí, los romances. Además lo suelen cantar en la cocina y improvisando instrumentos, ¿no?, con los propios utensilios de cocina. Porque hay algo, como dato, que es justamente el hecho que el instrumento más importante en estas canciones judeo-españolas es la voz.
Exactamente. Las mujeres cantaban no solamente en la cocina. Ellas podían darse el lujo de ir cantando por la calle mientras iban a lavar la ropa, y allí, estando todas juntas al lado del arroyo o del manantial o de la fuente, donde fueran a lavar la ropa, podían transmitir crítica política, crítica de las familias y de los patriarcados, rebelión contra el status quo, muchísimas cosas que transmitían a todos los que escucharan. Por supuesto, las primeras que estaban escuchando alrededor eran mujeres, pero cualquier hombre o adolescente, o incluso muchas veces gente de la corte que de casualidad pasaba, escuchaban todo eso. Quiere decir de que era mucho más que cantar de puertas adentro, o de acompañar a la novia a su boda, o de cantar en Brit Milá. Era algo bastante, bastante más abierto para muchos oídos y para permitirse hacer lo que estaba prohibido.
Es también, dentro de la misma línea, el hecho de que en aquella época no se escribiese una partitura. Por eso la transmisión oral, podemos rescatar las letras, los poemas, los versos, pero no así la música. Y en eso los intérpretes han tenido cierta libertad. ¿Compartes esa opinión?
Por supuesto que sí. Yitzhak Levy fue uno de los primeros músicos a principios de los años 60 que decidió que iba a escribir en notación musical, y las primeras ediciones creo que fueron en Francia justamente. Notación musical de algo que durante siglos se había cantado solamente de oído. Ahora, el hecho de libertad existe, pero solamente en cierto sentido para el intérprete. Uno no puede estar libre de interpretar una romanza. Mira, me he quedado pensando en tu pregunta anterior con respecto a los instrumentos de música. Fuera de la guitarra, que por lo general había guitarras en todas las casas, o en quien podía permitírselo, y la guitarra es un instrumento que puede llevarse de un lado a otro, y era fácil transmitir noticias en las plazas públicas y en los mercados cantando esos romances o cantigas que transmitían hechos de actualidad. Aparte del pandero y de la guitarra y de toda clase de castañuelas, si has escuchado mi versión, por ejemplo, de La Serena, yo me acompaño allí con lo que en México llaman palo de lluvia. Es un instrumento que está hecho con piedras, y esas piedritas chiquititas están recogidas de las orillas de los ríos. Quiere decir que se utilizaban instrumentos conocidos, pero también se improvisaban muchísimos instrumentos. Y yo allí imito el sonido del mar con los pequeñísimos cantos rodados de las orillas del río, con ese pedregullo de las orillas del río. En México se llama palo de lluvia ese instrumento porque era mágico. Al imitar el sonido de la lluvia podías rezar con ese palo de lluvia, hay de todo tipo, tamaño y color, y uno puede creer en la magia de que ese sonido realmente va a traer la lluvia. Ahora, desde el punto de vista de la melodía, todo el melos, es decir, la melodía, sus adornos, todo el florileo de la voz, las vibraciones, los microtonos, todo eso en realidad no dejan mucha libertad. Hay un cierto margen de libertad, pero no demasiado. Hay una forma determinada de cantar romanzas, y es una forma que es muestra mezcla de culturas, porque allí está la forma de el firulete musulmán, que imita el canto del muazzin, y los judíos lo utilizaron, y las mujeres judías utilizaron esa forma. Está la forma de llevar la escala musical, tal cual como viene desde muy muy antiguo, desde Persia, Turquía, los Balcanes, hasta que llegaron a España, y esa forma de desarrollar la melodía tan antigua, luego la música gregoriana la tomó para heredar de toda ella lo mejor de sus formas. Quiere decir que, ¿sabes por qué utilizo la palabra microcosmos cada vez que hablo de una romanza? Porque el intérprete puede darse una cierta libertad hasta donde la voz le da, pero no del todo, porque si estás dentro de una tonalidad que exige ir por determinados sonidos, que es muy distinta de la europea, esa forma hay que respetarla. Y una romanza no se puede cantar solamente como cantarías en un concierto, en una línea melódica sin ningún tipo de adorno y sin microtonos. ¿Te puedo dar un ejemplo? Porque si no resulta demasiado neutro todo esto que estoy diciendo. La serena, esa que me acompaño con palo de lluvia, comienza: si la mar era de leche. Y eso, desde el punto de vista de notación musical, está escrito así: si la mar era de leche. Así. Si la escuchas en los labios de Yoram Gaon, que es uno de los cantantes más famosos en ladino, él hace vibrar su voz con todo lo que puede. Yo no lo voy a imitar, tú te ocupas luego de hacer escuchar a los oyentes a Yoram Gaon en ladino. Pero yo hice mi propia versión, como la escuché cantar a otras mujeres. Y entonces sale así. La mar grande, leche. ¿Comprende?
Se comprende.
Bueno, si se comprende, me alegro.
En mi, como lego en la materia, conozco también, digamos, el hecho del enriquecimiento de estas romanzas posteriormente, después de las expulsiones, tanto de España como de Portugal, de la zona de Navarra, cómo se va enriqueciendo con cada zona donde estos judíos errantes se van afincando. Y también como esos tonos de Salónica no son igual que los de Marruecos. Hablamos de las raíces, y voy quizás al génesis de todo, ¿no? Que podríamos hablar del Shir HaShirim, el cantar de los cantares, como el verso y como el canto. Y en este momento saltamos a lo que es tu trabajo de comunicarnos, el trabajo que es la canción en México o en otras zonas, y cómo esto que es la romanza tiene algunas identificaciones, o mejor dicho, otras nuevas melodías tienen esa unidad en el tiempo con la romanza, esos puentes interculturales en los que tú trabajas.
Eh, Mira, yo voy a mencionar primero, antes de retrotraerme hasta el Cantar de los Cantares, cómo yo personifico para las personas que van a escucharme, cómo personifico un puente intercultural antes de abrir la boca, antes de empezar a cantar o antes de empezar a dar la conferencia. Has puntualizado que yo soy argentina. Cuando llego a otros lugares, por el hecho de residir en Israel, puedo considerarme también israelí. Y a eso hay que agregar el hecho de que cuando tú me ves, los rulos, la piel blanca, las mejillas redondas, todo eso es ruso y rumano. Mis abuelos realmente eran rusos y rumanos que llegaron a la Argentina. Yo nací en la Argentina de casualidad. Ellos podrían haber llegado a cualquier otro lugar del mundo. Pero, digamos, yo ya fui la segunda generación en la Argentina. Entonces la gente me ve y ve así: ascendencia rusa y rumana, nacida en la Argentina, residente en Tierra Santa, que estudia en España de la Edad Media y que canta romanzas que han dado vuelta ya por Turquía, los Balcanes y por todo el mundo. Y ellos se quedan pasmados. Dicen, ¿cómo una persona puede unir todo eso? Y allí entonces yo especifico. Yo no tengo ninguna relación ancestral con las romanzas. Yo soy ashkenazí, lo que se llama el judío europeo. En mi familia no hay judíos sefaradíes, es decir, de ascendencia o española o oriental. Y entonces allí todos preguntan, ¿y qué relación hay entonces entre ti y la romanza? Y la única respuesta es eso, yo me veo un puente cultural. Porque se puede justificar que tal vez antecesores míos, antes de llegar a Rusia y a Rumania, salieron de aquí o con los romanos bajo la dominación romana o con los griegos antes de los romanos bajo la dominación romana. En algún momento llegaron a España y después de España llegaron hasta las orillas del Dnieper y de allí a la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en forma racional yo no sé bien cómo justificarlo. Hay allí en las romanzas algo que a mí me hace dejar a un lado todo lo que aparentemente me viene de nacimiento y llegar a un ancestro muy, muy, muy anterior. Ahora, cuando conocí fenómenos como el corrido mexicano, por ejemplo, y comencé a observar cuánto de común hay en la libertad a los intérpretes, en cómo van contando actualidades determinadas, cómo usan un corrido para canción de protesta en realidad y rebelión, para contar romances que terminaron en asesinatos, etcétera, etcétera. Y luego intenté también ver la parte más técnica para un literato, que es la prosodia, la rima, la musicalidad interior, etcétera. Allí hice mi obra de investigación sobre la prosodia del corrido comparada con la prosodia de la romanza, y todo ello comparado con las jarchas. Y allí tienes tú mi conferencia, el corrido mexicano y la romanza en judeo-español, signos de pregunta. ¿Todos son hijos de una misma madre? ¿Quieres más mejor puente cultural que ese? Yo fui la única persona hasta donde pudieron observar gente que me estuvo escuchando, que aventuró que la jarcha fue la bisabuela. Y luego estuvieron los principios, las primeras romanzas, tanto las castellanas como las judeo-españolas, porque había una relación mutua entre el romancero de palacio y las romanzas que se desarrollaron en la calle. Y de allí, en América, la samba argentina, la samba brasilera y el corrido mexicano. Y mira, yo no sé si al día de hoy voy a poder decir cuánto tiempo me va a llevar hacer ese tipo de investigación bien académica, bien establecida, pero alguna vez lo voy a hacer, yo espero. Y si no, quien continúe mi idea. Yo no conozco mejor puente que ese. Es un puente que es también musical, también étnico, también interracial, también intercultural. ¿Quieres más inters?
Te agradezco, Margalit.
Ah, perdona, necesito terminar la idea. Y ese, todos esos inters saltaron toda clase de fronteras de tiempo, de espacio, de guerras, de conflictos, etc.
Ahora sí te agradezco tu tiempo rico y la riqueza de tus palabras. Y este puente intercultural, creo que los que trabajamos en la cultura, es nuestro aporte justamente para un mundo mejor. Imaginemos por un instante que nos encontramos en el patio de alguna casona medieval y una voz femenina nos llama con su cante judío español.
Arevales, lloran por...